El Espejo.
COPE. Estar informado.
En este último día del mes de mayo queremos comenzar este espacio del Espejo de la Diócesis de Alcalá hablando de María. En el saludo antes del Ángelus del pasado domingo, solemnidad de la Santísima Trinidad, el Papa Francisco decía: «Hoy alabamos a Dios no por un misterio particular, sino por Él mismo, por su gloria inmensa», como dice el himno litúrgico. Confiamos nuestra alabanza en las manos de la Virgen María. Ella, la más humilde entre las criaturas, gracias a Cristo ha llegado ya a la meta de su peregrinación terrena. Está ya en la gloria de la Trinidad. Por eso María, nuestra Madre, resplandece para nosotros como signo seguro de esperanza. Al escuchar estas palabras del Papa me venían a la mente los hermosos versos de Dante en el canto 33 de la Divina Comedia que el poeta pone en labios de San Bernardo. Virgen Madre, hija de tu Hijo, humilde y alta más que cualquier otra criatura, término fijo del Consejo Eterno. Tú ennobleciste la naturaleza humana hasta tal punto que su Hacedor no desdeñó hacerse su hechura. En tus entrañas prendió el amor, por cuyo calor en la paz eterna germinó esta flor. Aquí, en el paraíso, eres para nosotros faz meridiana de caridad, y abajo entre los mortales eres fuente viva de esperanza. El propio San Bernardo, el dulce poeta de la Virgen, escribió en una homilía: «En los peligros, en las angustias, en las incertidumbres, piensa en María, invoca a María, que ella no se aparte nunca de tus labios, que no se aparte nunca de tu corazón, y para que obtengas la ayuda de su oración, no olvides nunca el ejemplo de su vida. Si tú la sigues, no puedes desviarte, si la rezas, no puedes desesperar, si piensas en ella, no puedes equivocarte. Si ella te sostiene, no caes, si ella te protege, no tienes que temer. Si ella te guía, no te cansas, si ella te es propicia, llegarás a la meta». Pues con esta buena compañía comenzamos nuestro programa. Les habla Juan Miguel Pringo y Coechea, vicario episcopal para la evangelización y la cultura de la diócesis de Alcalá, y en la redacción Maribal García y Javi Pérez. Comenzamos.
En el programa de hoy y hasta las 2 de la tarde tendremos ocasión, en primer lugar, de escuchar la voz de nuestro pastor, Monseñor Rich Pla, que hoy nos hablará del Corpus Christi. A continuación, recordaremos la vida y las obras del rey San Fernando, que da nombre a uno de los municipios de nuestra diócesis, San Fernando de Henares. En nuestra entrevista contaremos hoy con la presencia de don Juan Carlos Ramos, sacerdote diocesano dedicado de lleno a los medios de comunicación. En la sección Testigos de la Fe escucharemos algunas de las conclusiones a las que han llegado los miembros de la Escuela de Evangelización tras la experiencia de las 12 semanas de anuncio y misión en parroquias de nuestra diócesis. Por último, les informaremos de las noticias más importantes de la vida de nuestra iglesia local.
Pues gracias, Maribal. Comenzamos con nuestra primera sección, Conoce tu diócesis. Escuchamos, en primer lugar, la voz de nuestro pastor, Monseñor Rich Pla.
A lo largo del año litúrgico, la fiesta del Corpus Christi supone un hito singular para la Iglesia Católica. Es la fiesta que pone en evidencia lo más específico del catolicismo, la presencia real y en verdad de Jesucristo en la Eucaristía. Los cantos tradicionales de nuestro pueblo lo manifiestan de la manera más clara. Dios está aquí. Venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. La presencia de Cristo en la Eucaristía cumple de un modo especial la promesa de Jesús: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si lo pensamos bien, este hecho, conocido por la fe y la revelación, es lo más asombroso que pudiéramos pensar. Nadie podía imaginar una presencia de Dios tan cercana y tan humilde. Por eso la Eucaristía es tan apreciada por quienes, siendo bautizados, podemos acercarnos a Él y recibir el pan de la vida eterna. Los niños de primera comunión, con sus trajes de fiesta, nos lo recuerdan estos días. También lo señala el río continuo de fieles que acuden a la capilla de las Santas Formas para la adoración del Santísimo. Este próximo domingo tenemos una nueva ocasión de manifestar nuestra gratitud al Señor participando en la misa y procesión del Corpus Christi. Este año el Papa Francisco nos invita a unirnos a su oración ante el Santísimo en todas las catedrales del mundo y en cuantas iglesias se quieran sumar. En Alcalá de Henares nos reuniremos en la Catedral Magistral a las 17:30 para rezar vísperas y tener un rato de oración silenciosa y preces por las intenciones del Papa. Será un modo de expresar nuestra comunión con el sucesor de Pedro, que en su etapa alcalaína también vendría a rezar junto a la cripta de los Santos Niños Justo y Pastor. A las 19 horas dará comienzo la procesión de Corpus con la participación de las parroquias, las cofradías, los niños y los adoradores. Esta es una ocasión espléndida para manifestar que Alcalá es una ciudad eminentemente eucarística y que ama al Papa Francisco. Que el Señor os bendiga a todos.
Tras el saludo y las recomendaciones de nuestro obispo, pasamos ahora a hablarles de otro de los santos que están vinculados a la diócesis de Alcalá.
Ayer, día 30 de mayo, la Iglesia celebraba la memoria de San Fernando, que fue rey con el título de Fernando III. San Fernando no nació ni murió en la diócesis de Alcalá de Henares, ni siquiera sabemos si pasó por aquí. Pero de él toma su nombre el municipio de San Fernando de Henares, que fue fundado por el rey Fernando VI en el siglo XVIII como Real Sitio de San Fernando, en honor a su santo predecesor. San Fernando nació el año 1118 en el reino leonés, probablemente cerca de Valparaíso, en Zamora. Era hijo del rey Alfonso IX y primo hermano de otro santo y rey, Luis IX de Francia. Entre otras muchas cosas, Fernando III unió definitivamente las coronas de Castilla y León y reconquistó casi toda Andalucía y Murcia. Además, bajo su reinado se comenzaron a construir las catedrales de León, Burgos y Toledo. También hizo del castellano el idioma oficial, sobresalió en el cultivo de las ciencias y de las artes e impulsó las incipientes universidades. En sus cartas se declaraba caballero de Jesucristo, siervo de la Virgen Santísima y alférez del apóstol Santiago. El Papa Gregorio IX lo llamó atleta de Cristo y el pontífice Inocencio IV le dio el título de campeón invicto de Jesucristo. Se dice que un Jueves Santo pidió una toalla, tomó un barreño y se puso a lavar los pies de 12 de sus súbditos pobres, después de haber meditado la pasión. San Fernando murió en Sevilla el 30 de mayo de 1252, después de haber sido un verdadero modelo de gobernante, de creyente, de padre, esposo y amigo. Fue canonizado en 1671 por el Papa Clemente X.
Pues gracias, Maribal. Aprovechamos para saludar a todos nuestros oyentes de San Fernando de Henares, que son muchos. Llegamos así al espacio de nuestra entrevista en este programa del Espejo de la Diócesis de Alcalá. Hemos hablado de la presencia de la Iglesia muchas veces en los medios de comunicación social. Hoy tenemos precisamente con nosotros a Juan Carlos Ramos. Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Miguel.
Gracias ante todo por dejar tu estudio aquí al lado en COPE para venir a los estudios, ¿no?
Encantado de la vida.
Bueno, ya sabes que somos principiantes y por eso tu compañía nos alienta.
No, yo me acuerdo cuando empezamos el Espejo de Henares, allá, y tú viniste muchas veces al estudio.
Sí, yo iba allí de invitado.
Ahora mira, se han cambiado las tornas.
Bueno, por poco tiempo. Bueno, pues hemos querido que hoy estuvieras con nosotros pues para comentar todos estos temas tan importantes, ¿no? Como es el anuncio de la experiencia cristiana, de la visión de la fe en los medios, ¿no? Tú trabajas sobre todo en radio, pero también en televisión, y bueno, pues sigues la vida cultural de nuestro país. Sabemos que no es fácil, ¿no? ¿Qué impresión tienes tú de nuestra labor en los medios?
Bueno, pues depende de donde uno mire. Es verdad que yo creo que hacen falta más presencia cristiana en los medios, de cristianos en los medios, sí. De cristianos comprometidos, de cristianos sin miedo a hacer pública su fe, sí. De cristianos que no se escondan. Uh-huh. Porque es uno de los espacios de los que habla el Papa Francisco de la periferia, sí. Fundamental, donde estás ahí en el límite, y yo creo que hace falta una presencia más contundente por parte de los cristianos, no ya de la Iglesia en cuanto a institución, sino de los propios cristianos. Que curiosamente, la Iglesia es pionera en la formación de periodistas. Siempre lo tuvo como algo muy importante en su vida. Sí. La Escuela Oficial de Periodismo y la Escuela de la Iglesia prácticamente son las primeras medios de formación de periodistas que hay en España. Uh-huh. Y los grandes de este país han formado en esa Escuela de Periodismo de la Iglesia. se han formado también. La primera facultad de periodismo de España está en una universidad católica, que era la Universidad de Navarra. Uh-huh. Todas las universidades católicas actualmente tienen facultad de periodismo, comunicación, etcétera. O sea, que la Iglesia esto se lo ha tomado muy en serio siempre. Curiosamente, uno se pregunta, toda esa gente formada en instituciones dependientes de la Iglesia, ¿dónde está?
Claro, poco lo mismo que ha pasado con las escuelas y los colegios también católicos o de religiosas.
Algo hemos hecho mal, sin duda. Sí. La gran escuela del debate del cardenal de Rahoria, por ejemplo, sucesores. ¿Dónde está la continuidad de eso? Que hoy en los grandes medios, al menos, en los sitios, en lugares influyentes, tenemos muy poquita presencia.
Podríamos decir que hay profesionales que el problema es que no dejan traslucir su fe, y a lo mejor hay cristianos a los que les falta o nos falta profesionalidad.
Las dos cosas, y quizás un ambiente que no es nada propicio. Ahí, por eso decíamos que estamos en la periferia. Hay espacios donde la Iglesia quizás nos hayamos despistado más en las últimas décadas.
Sí.
Y me refiero al mundo de la comunicación, como el mundo del arte, por ejemplo, como el mundo de la moda. Hemos dejado espacios donde no sé por qué, tú sabrás más, que te dedicas desde tu vicaría a la nueva evangelización.
Sí.
¿Por qué se nos han escapado estos espacios en otro tiempo tan queridos por la Iglesia, ¿no?
Quizá hemos cedido a esa presión de querer reducirnos a la sacristía y nos hemos acomodado en ella, no lo sé.
Es posible.
En muchas ocasiones, ¿no? En ámbitos más cerrados, en los que nos sentimos quizá más seguros, pero realmente el mundo es el escenario de nuestra vida y de nuestra misión, ¿no?
Del clero y de los laicos. Bueno, aquí vemos laicos jóvenes dispuestos, ¿no?
Claro que sí.
Y nuevas jornadas seguro que irán llegando al mundo de la comunicación también.
Sí, bueno, en relación con esto yo quería hacerte, vamos, una pregunta. Los medios de comunicación con una identidad católica, a veces, bueno, pues yo creo que existe la tendencia, la tentación de cerrarse solo a ese público católico, a esa gente creyente, y que, bueno, pues yo personalmente pienso que tiene que haber un equilibrio, ¿no? Porque si nos vamos al otro extremo, también existe el peligro de caer en los vicios de otros medios generalistas sin esa identidad y, bueno, pues de preocuparse más por la audiencia, ¿no?, que por su misión.
Bueno, los medios católicos hay muy poquitos, propiamente como medios católicos. Este en el que estamos y poquitos más, que podamos decir, es un medio católico en la medida que esta la propiedad de la Conferencia Episcopal, con lo cual no cabe duda de cuál es su ideario, que además está claro. Que es verdad que por ser católico es universal. Y cabe todo, cabe más en cualquier medio que tenga como señal de identidad que es católico, cabe más que en cualquier otro medio que tiene por señal de identidad o ganar mucho dinero o servir a una determinada ideología. O sea, el espacio de libertad que deja un medio católico es mayor que cualquier otro medio que está al servicio de cualquier otra cosa. El servicio del Evangelio te permite grandísima libertad. La prueba es esta casa, cabe todo, prácticamente todo, lo que no ofenda a Dios, lo que no ofenda a los demás. Estos son los límites fundamentales. Aquí se puede hablar de todo, buscando la verdad siempre en todo lo que decimos. Es curioso, porque no pasa así en todos los medios, donde hay cosas que no se pueden hablar. Aquí se puede hablar de todo. Da muchísima libertad ser católico, muchísima. Más que eso, que depender de un poder económico, de un lobby, de un gran grupo. Y es verdad que no podemos solamente pensar en mirarnos el ombligo, en mirar hacia nosotros mismos, sino que, como decía Juan Miguel, el escenario donde hay que vivir el Evangelio es el mundo mismo y el medio tiene que estar abierto. Es muy bueno que haya medios estrictamente católicos que se dediquen pues a ejercer un servicio, que lo ejercen también para ayudar a muchos católicos que buscan eso, y otros medios que sean abiertos, que sean generalistas como estas, que buscan otros espacios y que tienen otra finalidad, que es llevar el Evangelio también transversalmente en toda la programación a aquellos a los que creen y también a los que están más alejados o no creen.
Sí, yo quería preguntarle a propósito de la renuncia de Benedicto XVI y la elección de Francisco. Muchos medios, en los medios generalistas, se ha publicado mucha información, a veces contradictoria, muchas veces sin sentido. Quería saber un poco, desde su experiencia, qué medios, además de COPE, podría recomendarnos para que los fieles, que a lo mejor no estamos muy puestos en este tema, para saber guiarnos, medios en internet o de papel, para saber qué medios nos conviene o son realmente fiables con respecto a otros.
Bueno, para la información del Vaticano, de lo que pasa en el Vaticano, lo más fiable es acudir a los medios propios del Vaticano. El Vatican.va, la página web del Vaticano, hay una pestaña que es la oficina de prensa, además, donde da mucha información. Hay otros medios como Zenit.org, por ejemplo, que es una buena página de información católica. Rome Report, que son vídeos fundamentalmente, noticias con vídeo. Hay muchas, afortunadamente hay muchísimas. a propósito de la elección del Papa Francisco, cuando acabó todo el cónclave y ya se eligió el Papa y terminaron los eventos de Roma, y el padre Lombardi, el portavoz el jefe de prensa del Vaticano, dio la última rueda de prensa, todos los medios que estaban allí presentes de todo el mundo se pusieron de pie a aplaudir por el ejercicio fantástico que hizo la Iglesia de información durante esos días, de transparencia, de claridad, de informar de todo al momento. No hay nada que esconder, no hay secreto, y fue modélico realmente. De hecho, mereció el aplauso de los que allí estaban, medios de todo tipo y de todo el mundo.
Juan Carlos, ¿cuáles son las batallas culturales que tú crees que ahora mismo están más fuertes en España? Digo, porque España tiene mucho que ver con Europa y con el resto del mundo, pero tenemos batallas propias también.
Sí, bueno, tenemos una batalla común, que es el materialismo tremendo, que ha llegado a unos límites tremendos, que a mí me parece que este es el caballo de batalla. O sea, superar esto, decir a la gente que la felicidad está más allá de la satisfacción, del hedonismo, de la satisfacción, de los placeres inmediatos, cuesta muchísimo. Yo no sé si tú compartes esta experiencia, lo que cuesta que la gente levante un poco la cabeza, ¿no?
Sí.
Por encima de esto. Se ha inoculado esto en la sociedad.
Y el caso es que cuando hurgas un poco sí que hay esta necesidad, este deseo.
Pero está como oculto.
Está como anestesiado, diríamos.
Eso es una medicina terrible, perversa, que se ha inoculado a la sociedad y viven ahí instalados. Y les da un vértigo tremendo. Les hablas, les parece muy atractivo cuando les propones otra forma de vida, pero tienen un miedo tremendo. Por eso que actual el mensaje de Juan Pablo II, no tengáis miedo. Es que no tengáis miedo. Creo que esta es nuestra primera batalla. Decir a la gente, oye, perded el miedo.
¿Y cómo poder traspasar ese prejuicio tan grande que tiene la gente, por el cual cuando se oye hablar a un cura suena algo del obispo, sobre todo las cosas más clericales, ¿no? Pero a veces también en el trabajo con las personas que son cristianas, ¿no? Hay una fobia, hay una...
Yo creo que eso sí que es muy
una español. Alergia, ¿no?
Eso sí que me parece muy, muy español, ¿no? La dificultad que hay, que por el hecho de ser cura ya te mira un sector de la sociedad con mucha precaución, con mucha prevención, como que no tuvieras nada que decir. Creo que son partes culpa nuestra, evidentemente, porque somos hijos de nuestro pasado y, como decía antes, algo hemos hecho mal, sin duda, y habrá que mejorarlo, y porque a lo mejor nos hemos presentado al mundo a veces siendo muy castigadores, quizás, ¿no? O juzgando al mundo, o a lo mejor no hemos ocupado todos los clérigos, hemos dado el ejemplo que deberíamos dar, ¿no? Y eso tiene un fundamento, absolutamente, pienso, desproporcionado, por otra parte.
Sí.
Yo diría... Bueno, pues hay que estar dispuesto, creo, y esto más pensando en los clérigos o en los que se identifican incluso externamente como católicos, a recibir alguna bofetada, porque si no estás dispuesto a esto, claro. Tienes que apartarte.
En el sentido bueno de la palabra batalla cultural, ¿no? Estar dispuesto a entrar en el terreno...
No tener miedo ni al diálogo, ni a escuchar, ni a contrastar tus argumentos con los de los demás. Sí. Chico, que no pasa nada.
Si algo hemos aprendido con Benedicto XVI, sobre todo, es el diálogo de la fe y de la razón, ¿no?
Claro,
ha sido ejemplar.
Claro, que eso lleva, por otra parte, un ejercicio responsable de la propia formación.
Sí.
Evidentemente.
Sí, sí.
Creo que a veces tenemos los cristianos poco formados en nuestra fe, la conocemos poco.
Sí.
Y por eso a veces tenemos miedo a entrar en diálogo con otros que no la compartan.
Sí, yo quería preguntarle precisamente por el Papa Francisco, que bueno, se habla de que los medios le están prestando mucha atención, se habla incluso de, al quien dice, entre comillas, luna de miel de los medios con Papa Francisco. ¿A qué cree que se debe este buen recibimiento o acogida, por así decirlo, al Papa Francisco por parte de los medios en general?
Bueno, yo creo que en principio la novedad. Toda novedad, el periodista está buscando la novedad. Para contar lo mismo todos los días no es noticia, evidentemente es noticia, porque todo lo que está haciendo este Papa es nuevo. Es el primer papa jesuita, es el primer papa latinoamericano, es el primer papa que habla en español, es el primer papa que viene con su antecesor aún vivo. Los elementos de novedad son tan llamativos que deslumbran y fascinan a cualquiera que se dedica a la información, porque da novedades. Después quizás porque está haciendo cosas que son un tanto curiosas. Fíjate, la misa diaria que celebra en Santa Marta y que la homilía alguien se encarga de recogerla y de publicar, y todo el mundo sigue a ver qué ha dicho hoy el Papa.
Las tres palabras, ¿no?
eso es muy llamativo. Bueno, a veces sin buscarlo, porque estoy seguro que ni él mismo preveía la repercusión. Él pensaba, según lo he oído, bueno, celebrar misa por no celebrarla solo, prefiere estar acompañado, etcétera. Y él ni midió eso, ni nadie. Yo creo que nadie en el Vaticano, ni nadie pensaba que eso iba a tener tantísima repercusión. Hoy mismo veía yo en la televisión la grabación del Ángelus, porque me decían, hay muchísima gente. Y yo, voy a poner, y vi la grabación del Ángelus del último miércoles. Bueno, digo, es verdad, pero ¿cómo es posible que tanta gente a escuchar al Papa en el día del Ángelus? Bueno, ha despertado muchísima expectación. Luna de miel, no lo sé, yo creo que va a durar mucho también, ¿no? Porque también los medios cada vez se dan más cuenta que, en fin, que cada quien puede pensar lo que quiera, pero lo que es incontestable, que llevamos todo el siglo XX y los últimos papas, ya que cabalgan hacia el XXI, unos papas que verdaderamente han sido lo mejor que ha dado este mundo contemporáneo, sin duda alguna. Y ante eso es la evidencia, la altura moral, la altura intelectual de los últimos papas no se compara con ningún otro liderazgo que haya habido en el mundo. Y afortunadamente, porque tal como está el mundo, ¿qué hubiera sido de él sin la altura moral de los papas que hemos tenido?
Pues Juan Carlos, muchísimas gracias. Lo que tenemos que hacer es que todos tengamos esa altura y esa generosidad de ánimo, ¿no?, para salir al encuentro pues, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestra familia, de nuestros amigos, con toda humildad, sinceramente, no, transmitiendo lo que hemos encontrado. No somos mejores que nadie,
yo tengo
pero
esto,
nos ha tocado la lotería.
Y esto os ofrezco, y mira, eso te dice mucha gente, ¿verdad? Sí. Es que tenéis mucha suerte los curas, los que tenéis fe.
Lo llevamos gracia.
Digo, sí, es verdad, sí, tenemos mucha suerte, sí, es verdad, yo no lo niego.
Pero Dios la depara para todos.
Por eso lo agradecemos.
Pues muchísimas gracias por estar
a
esta tarde
a ti, Juan Miguel, un placer.
Adiós. Pues después de esta entrevista con nuestro amigo sacerdote Juan Carlos Ramos, muy conocido aquí en COPE, vamos a pasar a nuestra sección Testigos de la Fe.
En el número 80, el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, se plantea esta pregunta: ¿cómo se difunde la buena noticia del Evangelio? La respuesta que da es esta: desde el primer momento, los discípulos desearon ardientemente anunciar a Cristo, a fin de llevar a todos los hombres a la fe en Él. También hoy, el deseo de evangelizar y catequizar, es decir, de revelar en la persona de Cristo todo el designio de Dios y de poner a la humanidad en comunión con Jesús, nace de este conocimiento amoroso de Cristo.
Pues gracias, Javi. Les hemos traído este punto del compendio porque el pasado sábado se celebraba en la Casa de Verbum Dei, en Loeches, un encuentro de las personas que han participado este año en la Escuela de Evangelización. Personas que, como ya les contamos en programas anteriores, han sido protagonistas de 12 semanas en 12 parroquias de nuestra diócesis. Presididos por nuestro obispo, pudimos escuchar algunos testimonios de quienes habían participado en estas semanas y pudimos dar gracias a Dios por los frutos de esta iniciativa. Pero también nos preguntábamos qué camino nos está sugiriendo el Señor. Precisamente en este sentido recogemos ahora una intervención de nuestro obispo que resumía algunas de las líneas de acción que queremos proponer para el año que viene.
Primera tarea, y es muy concreta, orar y ganar el corazón de los sacerdotes. Luego vamos a repensar entre todos lo que han sido tanto la Escuela de Evangelización como las 12 semanas de misión, tal como hemos podido realizar. Vamos a repensarlo. Yo entiendo que el objetivo, uno de ellos, creo, es dejar en las parroquias la inquietud y una pequeña, diríamos, semilla que pueda, pues como decían algunos, ya ir organizando la tarea y la misión de la parroquia de manera distinta, para que puedan surgir en las parroquias lo que yo, en mi lenguaje particular, llamo las comunidades de acogida y comunidades terapéuticas. Las personas que podemos alcanzar, más allá de la evangelización de los que están dentro, si alguno, por la gracia de Dios, nos viene, los que vienen pues son personas que están alejadas de la iglesia, otras con ciertas heridas y algunas heridas muy fuertes. Bueno, pues cada parroquia tiene que pensar cómo desarrollar, y en la escuela lo hemos de tratar, cómo desarrollar pequeñas comunidades de acogida para aquellos que empiezan la vida cristiana y que vienen y que no se pueden introducir en la marcha ordinaria de las cosas. Uno puede empezar con un impulso, como lo hacen los movimientos, es decir, bueno, estará un fin de semana entero, desde viernes hasta domingo, y tendrá un impulso, pero luego hay que recogerlo. Otro será alcanzado por la evangelización en la calle, otro por el internet, otro por lo que sea. Pero hemos de tener comunidades de acogida terapéuticas que no tengan miedo de recoger la escoria y la basura del mundo y comenzar una regeneración, porque Dios nos regenera a todos. Hemos de pensar que todas las parroquias deben tener su servicio de urgencias y su servicio de reparación de la propia persona para reconstruir todo lo que una vida deteriorada puede alcanzar una persona. Y que haya un ministerio o un servicio en las parroquias para acoger y para saber acompañar este tipo de personas y hacer que los conversos son interesantísimos. Cuando uno se deja encontrar con Dios y le moviliza el corazón, es que ya nos moviliza a todos. Pero, y de eso se trata, ¿no? Y con ello me gustaría introducir todos los movimientos de la diócesis en las parroquias. Puedo empezar por los sacerdotes, para que abran la puerta. Ganar el corazón de los sacerdotes para que no se resistan a ninguno de los movimientos presentes en nuestra diócesis o incluso fuera de la diócesis y que puedan llegar aquí. Para que las parroquias se enriquezcan con toda la riqueza que el Espíritu Santo regala a través de tantas realidades que han surgido, algunas más clásicas, otras más nuevas, otras que irán apareciendo. Y esto de la escuela nuestra, esto es una realidad del Espíritu Santo. Es que yo cuando lo escribía en Cobreces, que es donde escribí la carta pastoral, pues yo decía, bueno, yo escribo esto y estoy convencido de que esto, pero ni idea de lo que iba a resultar. Bueno, pues esto también se lo recibimos como una gracia del Espíritu Santo.
Pues les traemos ahora, en los últimos minutos, algunas noticias de la vida de nuestra diócesis.
El pasado miércoles falleció un sacerdote de nuestra diócesis, don Eugenio Castillo Peláez, párroco de Fuente del Saz. Ayer se celebró la misa exequial de don Eugenio en la parroquia en la que ha ejercido su ministerio durante muchos años. A la Eucaristía asistieron numerosos sacerdotes y fieles. Lo encomendamos a la misericordia del Señor.
Pues muchas gracias, Javi. Nos tenemos que despedir ya porque se ha acabado nuestro tiempo. Les deseamos un feliz fin de semana y hasta el próximo viernes.